Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Fuerte controversia envuelve al gobierno de Estados Unidos por la separación de familias en la frontera sur. Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hoy es el Día Internacional del Refugiado y las cifras de asilo en todo el mundo muestran un crecimiento acelerado. Y ya arrancó la segunda ronda de grupos en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 20 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El gobierno del presidente Donald Trump reitera la política de tolerancia cero a la inmigración ilegal y anticipa otras medidas. Jorge Agobián con el informe.
Rodeada de duras críticas por la implementación del Plan Cero Tolerancia y el envío de menores a centros de acogida, la Casa Blanca mantiene su posición.
Los traficantes de niños explotan los vacíos de poder y logran acceso ilegal a Estados Unidos, poniendo en peligro a innumerables niños en la arriesgada travesía.
De acuerdo a cifras oficiales, en un 331% aumentó la aprehensión de menores no acompañados en la frontera entre abril de 2017 y 2018. Y se incrementó en 314% la llegada de adultos con menores que no son unidades familiares y que, al contrario, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen,
son traficantes, contrabandistas, son miembros del MS-13, son criminales y abusadores.
Pero un ingrediente adicional fue agregado este martes por el presidente Trump.
Muy pronto voy a autorizar que cuando los países abusen de nosotros enviándonos a su gente, no la mejor, no enviaremos más ayuda a esos países. No tenemos por qué hacerlo.
En el Congreso estadounidense, la indignación por la política cero tolerancia de la Casa Blanca ha elevado las voces de legisladores de ambos partidos. El senador Ben Sass la calificó como malvada y dolorosa para los niños, mientras que el representante demócrata Elijah Cummings envió un mensaje a sus colegas republicanos.
Tenemos reportes de que padres están siendo deportados, pero la administración Trump está reteniendo a sus hijos aquí. Tenemos que hacerle frente al presidente Trump.
La polémica por la detención de menores ocurre mientras en Washington los legisladores de la Cámara de Representantes se preparan para votar dos proyectos de ley que otorgarían el camino a la ciudadanía a un grupo de inmigrantes y endurecerían las leyes migratorias en el país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, el gobierno de México reaccionó a la situación de estos niños separados de sus padres en la frontera con Estados Unidos. Sara Pablo tiene los detalles.
No solo el gobierno mexicano, sino los candidatos a la presidencia y actores políticos y sociales unieron voces para condenar la política de cero tolerancia aplicada por el gobierno de Estados Unidos y que implica la separación de niños migrantes de sus familias. El canciller Luis Videgaray señaló que se trata de una acción cruel e inhumana que claramente es una violación a los derechos humanos de los migrantes y pone en situación de vulnerabilidad a niñas y niños. Detalló que se comunicó con el secretario de Estado Mike Pompeo y con la secretaria de Seguridad Interna de ese país, Kirsten Nielsen, a quienes expresó el rechazo del gobierno mexicano, además de que se envió una nota formal. El canciller Videgaray informó que, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, de los 1,995 niños migrantes que de abril a la fecha han sido separados de sus familias tras cruzar la frontera, menos del 1% de los casos corresponde a menores de nacionalidad mexicana.
Esta cifra es consistente con los casos que han identificado nuestros consulados. Nuestra red consular ha identificado un total de 21 casos de niños mexicanos que fueron separados de sus padres por esta nueva política, de los cuales ya han sido repatriados a México la mayoría, y permanecen en los albergues solamente 7.
El secretario de Relaciones Exteriores explicó que la mayor cantidad de menores separados de sus familias corresponde a niñas y niños provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, por lo que el próximo 22 de junio se reunirá con autoridades de esos países para analizar la situación. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de El Salvador también reaccionó a esta situación, afirmando que esta política conlleva una violación de los derechos humanos, así como un aumento de la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Por su parte y a través de un comunicado, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró que planteó el asunto el lunes durante una reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo aquí en Washington. Según expresó el mandatario hondureño, esta política viola el principio universal de los intereses de los menores. A su vez, la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, informó que han recibido reportes de al menos 465 niños guatemaltecos que han sido separados de sus familias y dijo que las autoridades de su país están en proceso de confirmar el número y funcionarios consulares tratan de identificarlos.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estados Unidos anuncia su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Gonzalo Abarca en el reporte.
Estados Unidos se retiró este martes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, anunciaron el secretario de Estado Mike Pompeo y la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien dijo que el organismo es un protector de los violadores de los derechos humanos y un sumidero de parcialidad política. La diplomática sostuvo que hace un año Estados Unidos aseguró que permanecería en el Consejo solo si se lograban reformas esenciales, pero añadió que esas llamadas al cambio no fueron escuchadas.
La decisión se tomó después de que ningún otro país visitamos tuvo el valor de unirse a nuestra lucha para reformar el hipócrita y egoísta organismo.
Haley denunció la membresía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de países como China, Cuba y Venezuela, acusados de violaciones de derechos, y afirmó que el panel internacional también tiene un prejuicio crónico contra Israel.
Al hacerlo, quiero dejar en claro que este paso no es un retroceso de nuestros compromisos de derechos humanos.
Sin embargo, la embajadora señaló que si el Consejo se reforma, Estados Unidos estaría complacido en volver a unirse. El anuncio se produce luego de que el principal funcionario de derechos humanos de la ONU criticara a Washington por separar a los niños migrantes de sus padres que buscan asilo luego de cruzar al país desde México. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el Consejo de los Derechos Humanos con sede en Ginebra es una importante parte de toda la arquitectura de los derechos humanos y representa un papel fundamental en su promoción y su defensa en todo el mundo. A través de un comunicado emitido por su portavoz, Stephane Dujarric, Guterres también lamentó la decisión del gobierno de Estados Unidos de abandonar el organismo. El secretario general hubiera preferido que Estados Unidos permaneciera en el Consejo de los Derechos Humanos, señala el comunicado publicado el martes. El Consejo de Derechos Humanos es un foro de discusión de todos los aspectos temáticos de los derechos y libertades fundamentales y de las situaciones que requieren su atención a lo largo del año, recordó la ONU a través de este comunicado, añadiendo que recordaba a los miembros que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, publicó un tuit en su cuenta oficial asegurando que la retirada de Estados Unidos del Consejo era una noticia decepcionante y sorprendente. Con el estado actual de los derechos humanos a nivel mundial, Estados Unidos debería intensificar sus esfuerzos, no dar un paso atrás, dijo Seyyed. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos junto a ustedes con otras noticias. Esto es Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Agradecemos su sintonía y le pedimos nos acompañe diariamente de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana. En el Día Internacional del Refugiado aumenta el número de solicitudes de asilo en Estados Unidos. El informe con Luis Alberto Facal.
Las solicitudes de asilo crecieron el año pasado de forma drástica en Estados Unidos, aunque la emigración en general se redujo en el mundo desarrollado por primera vez desde 2011, según un nuevo reporte de una organización económica que representa a los países más ricos del mundo. Las peticiones de asilo subieron un 26% en Estados Unidos, indicó el miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, añadiendo que, por motivos económicos y políticos, es improbable que esa cifra baje en los próximos años. Los países deben buscar formas de preparar a su población nativa e integrar a los nuevos residentes, señaló el grupo. Una parte creciente de la población de los 35 estados miembros de la OCDE, incluidos Estados Unidos y Europa Occidental, nació en un país extranjero, pasando del 9% en el año 2000 al 13% en el 2017. El informe de la OCDE coincide con el Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora cada 20 de junio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en el Día Internacional del Refugiado se revelan cifras de venezolanos y centroamericanos que salen de sus países en busca de seguridad. Laura Sepúlveda tiene este informe.
Un aumento notable de solicitudes de asilo por parte de los venezolanos se ha registrado en lo que va del año, informa Francesca Fontanini, directora de comunicaciones para las Américas de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Más de 1.5 millones de venezolanos han abandonado su país en países vecinos o hasta España. De todo modo, el número de solicitantes de asilo en 2017 ha sido 126.400.
Cifra que, según ella, pone al país latinoamericano como la cuarta nación en el mundo con la problemática más grande de emigración de sus ciudadanos en busca de refugio. El panorama en Centroamérica no es mejor que el anterior, pues las cifras también van en aumento.
También de solicitudes de asilo de parte de ciudadanos centroamericanos a nivel global también ha aumentado, digamos, de 6 veces desde el 2011.
La crisis, según explica, se debe principalmente a la violación de derechos humanos y resalta que especialmente la población hondureña huye de ciertas acciones criminales a las que se ve sometida.
Están huyendo debido a la violación de derechos humanos básicos, a de persecución sobre la población LGBTI, a tema de secuestro, a tema de extorsión, a tema de reclutamiento forzado de menores, a tema de abuso sexual y a un control de parte de la Mara.
Un trabajo conjunto entre ACNUR, los gobiernos y las municipalidades se está llevando a cabo para garantizar los derechos básicos de quienes abandonan su país buscando refugio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El gobierno de Estados Unidos, a través de un asesor de la Casa Blanca, asegura que China subestima la determinación del presidente estadounidense Donald Trump para aplicar más aranceles a menos que Pekín cambie sus políticas, que calificó como depredadoras. Las declaraciones que niegan la oportunidad de evitar una guerra comercial entre ambas naciones corresponden al asesor Peter Navarro, quien dijo que el país asiático tiene más que perder con una guerra arancelaria. La realidad fundamental es que hay mucha palabrería, dijo Navarro a periodistas en una conferencia telefónica en la que acusó nuevamente a China de mantener políticas depredadoras. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se reunirá el viernes para discutir su política de bombeo en medio de los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y China para que enfríen los precios del crudo y respalden a la economía global con una mayor producción petrolera. El líder de facto del grupo Arabia Saudita y Rusia, que no pertenece al cártel, han propuesto un levantamiento gradual de los recortes implementados desde comienzos de 2017. Otros miembros de la OPEP, como Irán, Irak, Venezuela y Argelia se oponen a esa medida. Irán dijo el martes que es poco probable que la OPEP alcance un acuerdo sobre la producción de crudo, preparando el escenario para un enfrentamiento con Arabia Saudita y Rusia, que están presionando a favor de una fuerte alza del bombeo a partir de julio para satisfacer la creciente demanda global. No creo que podamos alcanzar un acuerdo en esta reunión, dijo el ministro del petróleo de Irán, Bijan Zaghaneh, advirtiendo, la OPEP no es una organización que recibe instrucciones del presidente Trump. La OPEP no forma parte del Departamento de Energía de Estados Unidos, dijo el funcionario iraní. Hacemos una pausa, luego vienen noticias de Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela eligió el martes a su nuevo líder, el número 2 del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, quien ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar involucrado en narcotráfico. El año pasado, el presidente Nicolás Maduro lideró la creación de la Asamblea Constituyente, de la cual Cabello ahora es su presidente.
Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por ello. Juro por Bolívar, aquí con nosotros, juro por Chávez, aquí con nosotros, juro por este hermoso pueblo, juro por los constituyentes, las constituyentes que aquí nos acompañan, juro por un pueblo que cree, que sueña, un pueblo que tiene esperanza, juro que haré lo que tenga que hacer por defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Cabello reemplaza a la anterior dirigente de la constituyente, Delcy Rodríguez, quien fue nombrada vicepresidenta del país. Mientras tanto, la oposición política reitera la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro en la muerte de pacientes debido a la crisis de medicamentos. Álvaro Algarra informa.
En vista del incremento de fallecidos en el país por concepto de la agudización de la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, desde el Parlamento, legisladores se refirieron a la presunta responsabilidad en el ámbito penal que tiene el gobierno del país. El diputado Américo de Gracia asevera que es un respaldo que otorga la Asamblea a todas las acciones jurídicas y penales que se están haciendo en instancias internacionales.
Por violación de los derechos humanos, por lesa humanidad, por tráfico de drogas, por casos de corrupción administrativa que, por supuesto, han diezmado y han condenado al pueblo venezolano al hambre, a la miseria, a la hiperinflación pagada.
El legislador Carlos Valero manifestó:
la responsabilidad penal, humanitaria, ética, moral de lo que está haciendo el gobierno al llevar a nuestro país a esta crisis.
A este respecto, el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, desestimó las acciones de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora.
Y deja aislado a quienes quieran ocupar militarmente este país, bloquear económicamente este país, buscar ocupaciones como las que ocurrieron en el Medio Oriente.
Según los asambleístas, en el país mueren pacientes por culpa de la indolencia y corrupción de un gobierno al que no le interesa la vida de más de 400.000 venezolanos con enfermedades crónicas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Leonardo Luzzi en el informe.
Los presidentes de Uruguay y Argentina, Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, se encontraron este martes en Buenos Aires por la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Uruguay y hablaron del valor de la integración. Sin embargo, luego de ese encuentro, el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, reveló que hizo 2 planteos al Mercosur por la instalación de Free Shop de Brasil, que son tiendas libres de impuestos, en la frontera con Uruguay y por trabas a la industria automotriz. Astori acusó directamente a Argentina y Brasil de tomar medidas discriminatorias contra Uruguay y Paraguay. Mientras tanto, el canciller Rodolfo Ninoboa habló de las trabas que surgieron en la negociación para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Somos pesimistas por la razón, pero optimistas por la voluntad. Nosotros queremos hacer ese acuerdo, ¿El Mercosur está listo para hacer ese acuerdo?
Uruguay asumió en estas horas la presidencia semestral del Mercosur y además de esta negociación con Europa planteó poner la mira en China como un socio estratégico. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informamos acerca del Mundial de Rusia 2018. Ha comenzado ya la segunda ronda a partir de ayer con el partido entre Rusia y Egipto. Hoy se están jugando partidos muy importantes. El primero de esta jornada en las representaciones de Portugal y Marruecos. Cristiano Ronaldo pone adelante al equipo portugués con un cabezazo certero y el marcador es más bien un tanto contra cero favorable a Portugal. Pero vamos a conectarnos directamente con Rusia, donde está nuestro compañero Ricardo Marquina, quien está viviendo el Mundial de cerca. Ricardo, bienvenido a Buenos Días América, de la Voz de América.
Hola, buenos días a todos desde Moscú.
Una primera ronda de grandes sorpresas. ¿Cómo se ha visto en Rusia, precisamente, todos estos resultados inesperados para algunas selecciones?
Bueno, sin duda el tropiezo, el empate de Argentina es lo que más ha llamado la atención aquí. Todo el mundo esperaba ver a un Messi brillante, un Messi en el que posiblemente sea su último gran evento deportivo, su último campeonato del mundo. Por eso es muy curioso ver cómo la afición rusa apoya a Argentina, no por la propia Argentina, sino por Lionel Messi, que es aquí, como en todo el mundo, una gran estrella. Luego, todos esperaban ver a un Cristiano Ronaldo brillante. El empate con España entraba dentro de lo posible, fue posiblemente, y no lo digo yo porque sea español, sino posiblemente uno de los mejores partidos donde mejor fútbol hubo, pues España-Portugal del primer choque. Y bueno, y Brasil también ha sorprendido para mal. Esperaban también ver un Brasil aquí más brillante. Y Alemania no es sin duda una de las favoritas, que nadie esperaba que el resultado de su primera ronda. Y esperamos que las próximas, y todo el mundo espera aquí que las próximas, pues los partidos, tanto Alemania como Argentina, especialmente, presenten un fútbol mejor que el que estaban presentando hasta la fecha.
De las representaciones latinoamericanas, el caso de Colombia, por ejemplo, en un debacle inesperado ayer frente a la representación japonesa y otros representantes de Latinoamérica, ¿quiénes están recibiendo mayor apoyo? Entendemos que México ha aumentado la cantidad de gente que los está apoyando.
Es muy curioso, o sea, aquí yo creo que es digno para todo un estudio sociológico lo que pasa aquí con México, la cantidad de mexicanos que hay ahora mismo aquí en Moscú y en toda Rusia, esparcidos por todas las sedes donde juega su selección nacional. Sí, cuenta con un gran... Ha habido muchas críticas al comportamiento de algunos grupos, digamos que algo ebrios en las celebraciones en el centro de Moscú, pero quitando eso sí que cuenta con una simpatía mayoritaria del pueblo ruso. En cuanto a Colombia, sí, ha sorprendido pues que no ha comenzado con ni con buen resultado, pero sobre todo sin mostrar un fútbol que sea llamativo. Y del increíble despliegue de aficiones aquí latinoamericanas, es sin duda la mexicana y la peruana las dos que más, digamos, han podido congeniar de cierta manera con el público ruso.
Finalmente, muchos resultados han determinado una cierta inseguridad de algunos entrenadores y de directores técnicos. El caso del responsable de Egipto, Héctor Cooper, que parecería no va más en la selección si el último resultado no le es favorable, Ricardo.
Sí, sin duda, es uno de los técnicos que estaría en la cuerda floja si sus equipos no pasan de la fase de grupos, y no sería el único. Sin duda, el futuro de la selección española estaría también en ellos, a ver qué pasará con el técnico español que está ahora mismo con Fernando Hierro, que asumió el mando de la dirección del equipo. También Sampaoli en Argentina está ya ahora mismo en entredicho, y lo estaría mucho más si la selección argentina, lo cual sería sin duda un batacazo histórico, no pasase de la fase de grupos.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Te deseamos todo lo mejor y ya estaremos próximamente comentando acerca de este Mundial de Rusia 2018.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
And the best hero is Chadwick Boseman.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película de superhéroes Black Panther ganó 4 trofeos en los MTV Movie and TV Awards el lunes en una ceremonia que también reconoció a homosexuales, mujeres y aquellos que hacen frente a la intimidación. Black Panther, que ha recaudado más de $1,300 millones en la taquilla mundial, ganó en las categorías de Mejor Película, Mejor Villano para Michael B. Jordan y Mejor Actuación y Héroe para Chadwick Boseman. El actor de Black Panther, Winston Duke, agradeció al público por apoyar la película que se convirtió en la tercera más taquillera de todos los tiempos en América del Norte. MTV volvió a prescindir de las clasificaciones de género, unificando a hombres y mujeres en categorías de desempeño, promoviendo la igualdad y la fluidez de género.
And the best show is Stranger Things.
Stranger Things fue seleccionado mejor programa de televisión y Millie Bobby Brown, de 14 años, ganó por mejor actuación en televisión por su papel de Eleven en esa serie.
And the best performance in a show is
Millie Bobby Brown, adolescente británica nacida en Marbella, España, aprovechó su discurso de aceptación para pronunciarse en contra del acoso escolar.
And the best reality series goes to Keeping Up with the Kardashians.
Por otra parte, Keeping Up with the Kardashians fue elegido mejor reality show y la actriz de Wonder Woman, Gal Gadot, ganó en la categoría de Mejor Combate. El actor de Jurassic World y Avengers Infinity War, Chris Pratt, recibió el premio Generación, galardón que en el pasado se han llevado. Tom Cruise, Sandra Bullock y Will Smith. Facebook nos recuerda todos los días, entre otras cosas, los cumpleaños de los amigos, los eventos sociales y culturales próximos a nuestra ubicación geográfica y los aniversarios de películas como esta filmada casi totalmente en Salzburgo hace 53 años.
Do, le do, il a bon do, ré.
The Sound of Music, la Mélodie du Bonheur, la novicia rebelde, no importa en qué idioma la vea, es un clásico, es una de esas películas como Casablanca, 2001, Odisea del Espacio o Cinema Paradiso que hay que ver. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, les reiteramos que en todas nuestras plataformas tienen ustedes la información actualizada de lo que sucede en Rusia 2018. Los partidos y, por supuesto, los goles y todo lo que rodea a este encuentro de 32 equipos, todavía son 32, y ya están en la segunda etapa de los grupos. Indudablemente, muchos países latinoamericanos tienen cifradas esperanzas en lo que sucederá en esta semana, cuando sus selecciones enfrenten los segundos partidos, que en muchos casos serán definitivos para su permanencia en este torneo internacional. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com, seguirnos en Twitter en @boanoticias. Hasta aquí, Buenos Días América. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Soy Yoconda Tapia, les agradezco la sintonía y les deseo un excelente día.